Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Muy buenos días, queridos, queridas oyentes, bienvenidos, bienvenidas. Dicen, comentan, opinan, dicen, nos anuncian que puede ser que algún año se acabe el coronavirus. Y mientras se jactan nuestros gobernantes de estar a menos de 500 casos cuando deberíamos estar a menos de 50, en Madrid ya se puede volver a salir hasta las 11 de la noche y por tanto volvemos a tener cenas. ¡Bien! Don Ernesto Gallut, ¿qué tal está? Muy buenas. Ya sabe que estoy... Los que me graban en indicativo dicen que para compensar acabarán diciendo comer a ciegas con Ernesto y el Gallut en vez de con Jonathan Armengol.
Bueno, porque tampoco va tan mal, ¿eh?
Tú siempre
quejándote.
Así sí va mi nombre. Si hay una demanda, voy yo, ¿verdad?
Pero este día de hoy es fantástico.
Porque cada día que
pasa es un poquito mejor. Y hoy, más que nunca, ¿por dónde estamos?
A ver, si hoy estamos en el lugar del ejemplo perfecto de que pase lo que pase, se puede sobrevivir. Lo contamos, lo cantamos, ponemos música, ¿qué prefiere usted? Mire, vamos a por ello.
Mía, comer a ciegas, con Jonathan Armengol. Dama no, para chuparse los dedos.
Que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán ni los foie gras de paloma, ni me arrucé de la langosta.
¿Presenta usted o presento yo, don Ernesto?
Porque es que a mí... Cocidito madrileño.
¿Y qué hay mejor que un cocido madrileño?
Comérselo con la familia.
No, no. Dos siempre son mejor que uno.
Ah, bueno.
¿Y sabe qué es mejor que un restaurante de cocido madrileño?
Dos o más.
La ruta del cocido madrileño, que el año pasado nos la cortaron por la mitad y este año ha vuelto.
Mejor que nunca.
Mejor que nunca. Y para celebrarlo nos hemos ido a uno de los restaurantes emblemáticos históricos, está dentro de los restaurantes centenarios, que es el restaurante La Bola, que está en la calle, a ver si lo sabe usted.
Creo que se llama La Bola.
La calle de La Bola. Oye, eran muy originales. Muy originales poniendo nombres en aquella época, Mara, ¿verdad?
A las calles.
A las calles. A ver, Mara, ¿cómo es que se...? ¿A las calles o a La Bola? ¿Qué fue primero, la calle o el restaurante?
Esa pregunta te querrás creer que me la han hecho cientos de miles de veces. Yo digo siempre que fue primero La Bola que la calle.
Toma ya, oye, ¿desde qué año? Venga, dilo ya, te estás deseándolo decirlo.
1870, este año hacemos 151 años y hemos cambiado la fecha de nacimiento del restaurante.
O sea, de verdad, que se dice pronto, pero es que son una cantidad de años que ni te lo imaginas. Tantos años. Hoy tenemos un montón de invitados. Voy a presentar al siguiente restaurante, porque yo he dicho, ¿qué es mejor que un cocido? Dos. Fernando Cobo, de Taberna La
Cita.
¿Es a ciegas o no es a ciegas la cita?
Bueno, es para... no es a ciegas en principio, pero también...
Pero si voy yo lo podemos hacer, ¿no?
O sea, por supuesto.
Oye, la Taberna La Cita me han dicho que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, a unos 45 kilómetros aproximadamente.
En la Sierra Madrileña.
En Morazarzal.
En Morazarzal de la Sierra, un sitio que bien merece un cocido, un cocido que bien merece una visita, según lo miren, ¿no? Oye, son parecidos... ¿Tú has comido el cocido de La Bola hoy?
Sí.
¿Y se parece al tuyo?
Bueno, quizás este es más tradicional en cuanto a la presentación y demás, pero está igual de bueno, poco más o menos.
Poco más o menos. No ha querido decir que el suyo está más bueno porque sabe que está en tu casa y le zurras, pero le ha faltado muy poquito para decirlo, ¿eh?
Yo es que soy un poco kamikaze, yo siempre digo que el mío es el mejor.
Y si no, que venga, y además, y desde 1800, ¿cuánto has dicho?
70.
Desde 1870, y que venga alguien de aquella época a decir que no es verdad.
Efectivamente.
¿No? Es decir, si hay alguien de aquella época que levante la mano o qué tal, que es un poco lo que yo digo. Bueno, ¿tiene usted la canción con la que quiero presentar a mi enóloga, de la cual soy fan fan inmemorial absoluto, ¿cómo lo diría yo? ¿Me la tiene usted lista?
Miedito me das.
¿Miedo te da? A ver, ahora es cuando tú me dices, dale Ernesto, dale Ernesto, esta no es, esto va a pensar su marido que le estoy tirando la caña, no es esta. A ver Ernesto, esto no puede ser, ¿qué canción te pasé yo antes?
Mira este
breve. No, acabamos de descubrir que Ernesto Gallud no paga la suscripción de Spotify. Ay, Dios mío. Y esto es intereconomía.
Cántamela.
No, a ver si ya se acaba. Avísame cuando se acabe el anuncio, sí. Ernesto. Porque no voy a poner. Lo siento, intereconomía, el que quiera tiene un departamento de publicidad maravilloso.
Se la vamos a poner después.
Sí, sí. O sea, tú me avisas. O sea, ya no sí, la puedo. No. Bueno, pues entonces presento a la.
Otros invitados.
Pero presento a su jefe. No. Esa la tienes que oír. Luis Nozaleda, muy buenos días. Bienvenido.
Muchas gracias.
Qué honor tenerte aquí. No. Qué gusto, qué ilusión. O sea, ¿cuántos años hace que tú y yo nos conocemos?
Pues no lo digas.
No, mejor no, ¿verdad? O sea, hay cosas que ya hace tanto tiempo. Mira, ahí yo tengo muchas preguntas que hacerte a ti. Me voy a poner un poco más serio, pero claro, tú es la segunda crisis que ves, porque la primera fue la del 2012, la que nos llevó a casi todos por delante, y ahora tienes la del coronavirus. Primera pregunta, ¿cuál, desde tu punto de vista, que no solo en el mundo de las bodegas, sino que has estado en otros muchos y tienes un bagaje espectacular, ¿cuál es peor?
Bueno, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, seguro. La peor es la de la salud, porque lo demás ya lo arreglaremos, pero esto de la salud, que no depende de nosotros, que depende de una vacuna que se acaba de hacer, que no llega, que ves alrededor gente que se va, restaurantes que cierran y que no pueden abrir. Bueno, yo creo que esto es mucho peor que las anteriores. Y no he vivido solo la del 2007 o tal, porque antes de esa hubo más. Esto no va de cada 100 años una. En el 92 hubo otra, en el 98 hubo otra. Bueno,
al final lo de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas va a acabar siendo verdad, ¿eh?
Bueno, o 7 o 77, que es lo peor.
No sabemos.
Pero seguramente sí que es verdad.
Madre mía, me estoy quedando sin invitados y sigo sin canción, no quiero decir nada, ¿eh?
No.
A ver, Alberto Godín, tú eres el que ha dicho, como digas que en vez de garbanzo se hace con lentejas, te zurro. Y he dicho, uy, si Alberto se enfada, garbanzos de Daganzo, ¿qué tienen de especial? Porque todo el mundo habla siempre de otros y resulta que aquí en Madrid tenemos unos garbanzos maravillosos, cuéntanos.
Hola, pues mira, el mío... Yo considero que es distinto por el valor añadido que tiene. Aparte de la calidad, que es verdad que se puede comparar a lo mejor con otros que puedan tenerla, el valor cultural y añadido que tengo yo creo que no lo tienen los demás.
¿Y ese cuál es? O sea, no te guardes el secreto.
Producto de cercanía, un poco mantener una profesión que lleva produciéndose durante muchas generaciones y que corre el peligro grave de que se corte.
Oye, explícanos cuáles son los intríngulis del cultivo del garbanzo. Porque es que la gente cree que los garbanzos deben salir en bolsas y nacen en los supermercados. Y me parece que estamos un poquito lejos de todo eso,
sí,
¿verdad?
No se parece mucho a la realidad eso. Lo importante del garbanzo es sembrarlo en un sitio donde se den las condiciones. Daganzo, ¿por qué se siembra en Daganzo y no en otros sitios? Porque el suelo de Daganzo tiene unas características que no lo tienen en otros municipios. Nuestros antepasados sabían que sembrándolo se daban bien, no sabían el motivo. Uno de ellos importante es que es un suelo rico en potasio. El potasio da una calidad a la legumbre que lo diferencia de lo cultivado en otros sitios.
Por eso estaba ahí. Me he bajado yo a mí mismo el micro, digo, uy, ¿quién me ha cerrado? Si me lo cerro yo solo, lo mío es muy grave. Por eso están tan buenos, o sea, el que hemos comido hoy es el garbanzo de Daganzo. Ahora es cuando mira a la propietaria y dice, espera no, que hay
mío,
un...
El mío es de Fuentes Sabuco de Zamora.
Vamos a hacer un duelo de garbanzos, ¿eh? O sea, además, lo tuyo es facilísimo porque...
Sí, ¿verdad?
Corrígeme si me equivoco, pero yo no tengo ubicado ningún otro restaurante que haga en ración individual que cocine individualmente cada uno de los cocidos.
No, es verdad.
Sois los únicos. O sea, en tu caso, hacer dos cocidos con dos garbanzos distintos y ver cuál está mejor, está chupado.
Es muy fácil. Sí, hacer cocido es muy fácil en general y hacer esta comparación la podemos hacer cuando quieras.
¿Aceptas el reto?
Claro que sí.
Bueno, pues ya
como dice Mara, el mío es el mejor.
Tú pones los garbanzos, ¿no? Oye, yo te pido una bolsa de garbanzos, me dices dónde los venden, que los quiero probar, ¿eh? O sea, directamente. Ernesto, ¿tenemos música o renunciamos a la música?
Pues debería estar sonando.
Ah, sí, 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 mira. Señoras y señores, tenemos el honor y el gusto de presentarlos a la heroína de las enólogas de este país. Isabel Galindo, enóloga de Las Moragas y madre de tres hijos y además muchas cosas más que yo no sé. Yo creo que es la mujer que inventó los días de 72 horas, ni de 48. Un aplauso para ella. Empezaba de otra forma, pero ha quedado bien también, ¿eh? O sea, ¿te ha gustado?
Bueno, exagerado, porque creo que como yo hay 500.000 personas.
Bueno, pero tú simbolizas perfectamente esto. Es decir, hay una broma entre Isabel y yo, que yo siempre digo, es la primera vez que me consiguen cambiar la hora de grabación de un programa, porque le dije, oye, ¿puedes venir? Me llamó y dijo, no puedo ir, podría ir a tal hora. Y le dije, yo no cambio nunca el horario del programa. ¿Y qué me dijiste?
Pues no me acuerdo.
¿No te acuerdas? Pues es que mi hijo tiene no sé qué y tengo que ir. Y dije, bueno, si es conciliación familiar, me has convencido. Claro, no quería hacerle la siguiente pregunta antes a Luis, porque hay una cosa que me llamó la atención. Luis, ¿tú me das permiso para contar alguna interioridad de las que sé de tu empresa?
Bueno, ¿por qué no?
¿Por qué no? Cuando la crisis anterior, como dice, cuando la crisis anterior, el grupo vuestro sufrió muchísimo los envites, porque también teníais constructora, y bueno, pues los bancos estuvieron a un tris de quebrar y de embargar la bodega principal, que es Enate. Y yo me acuerdo perfectamente hablar con personal tuyo y que todo vuestro personal dijera, de aquí no se mueve nadie y este proyecto va adelante porque si nuestra empresa nos ha apoyado siempre y ha creído en nosotros, nosotros creemos en la empresa y en los propietarios. Y todo el grupo de empleados que tenías remó en la misma dirección para sacar la empresa adelante. Hecho real que ahora Enate sigue estando en el lugar que se merece. Pero a mí me dejó eso, cuando me lo contaron, me dejó con los pelos de punta. Y luego veo que fichas a Isabel, entonces explícame, ¿tú tienes un imán para hacerte rodear de gente especial o cómo lo haces?
Bueno, ¿sabes qué ocurre? Que si eres listo, tienes que buscar a gente más lista que tú, porque si hablas con tontos, tendrás que trabajar el doble, arreglar lo que han desarreglado ellos. Por lo tanto, lo práctico es encontrar gente mejor que tú. Cosa que quizá en España es dudoso que la gente piense eso. La gente siempre busca a alguien peor que él, porque yo creo que deben tener miedo a que les quiten el puesto. Pero quiero decirte una cosa de Isabel. Has hablado de ella. ¿Tú la has visto allí en el campo con la tripa de 7 meses?
La he oído. Verla no, pero la he oído. No, ya. No, pero no era por vacilarte, es que no estuve en el campo, pero hablé con ella por teléfono.
Pues te lo digo,
o sea,
yo.
No era porque sea. Lo de que fuera ciego en este caso fue accesorio.
Pues te lo digo yo. Allí andaba con su tripa a última hora en el campo haciendo su trabajo. Lo cual significa mucho a favor de ella, ¿no? Y también a favor de la empresa que ha tenido la visión o la suerte de haberla encontrado, como a todos esos de Enate que tú decías antes.
A mí me sorprende mucho una cosa y me tiene absolutamente extasiado que, por ejemplo, sigamos hablando del techo de cristal, que es un techo que en la enología o en la hostelería es todavía más fuerte. Porque parezca que una mujer, si va a tener hijos o no va a tener la fuerza física o no va a tener tal, las estén dejando más fuera. Afortunadamente, con empresarios como tú y con enólogas como ella, esto está cambiando y poco a poco se está demostrando que la igualdad es que no deberíamos ni tener que hablar de esto. Yo espero dentro de 10 años contarlo como, ¿os acordáis aquellos tiempos en los que se pensaba o se hacía? Isabel, tú entiendo que coordinar todo esto de la vida familiar y personal y tal es difícil, pero no me imagino que renunciaras a la enología por tus hijos o a tus hijos por la enología, ¿verdad?
Para nada. Al final todo se puede compaginar. Es verdad que hay unos años de más estrés. Ahora que los niños son más mayores, pues ya vuelvo a recuperar mi vida, ¿no? Un poquito más. Sigo con mucho ajetreo, pero al final lo que yo creo que hacemos casi todo el mundo, ¿no? Intentar conciliar. Tanto hombres como mujeres deben de hacerlo. Luego, yo siempre he escuchado a gente mayor que decía, y hay que aprender de todo lo que dice la gente mayor, ¿no? Qué mal, lo único que me arrepiento en la vida es de no haber disfrutado más de mis hijos, de no haber estado compartido más con ellos. Tal. Eso es para todos, pero tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? Y bueno, hay veces que dices, tienes el corazón partido, estoy aquí, debería estar allí, pero al final todo, si te organizas más o menos bien y con un poquito de elasticidad, se puede sacar todo perfectamente.
Alberto de Prado, organizador de la Ruta del Cocido. Cuéntanos qué es la Ruta del Cocido y si ha costado mucho organizarla este año. Y si cuando te pusiste a llamar a restaurantes hubo alguno que te dijera, no, ya no estamos, no existimos.
Pues buenos días. Evidentemente sí, ha habido gente que este año lamentablemente ha tenido que cerrar el restaurante. Ha sido un año duro, pero siempre digo que esta ruta la forman los restaurantes, como La Bola, como La Cita. La forma también los patrocinadores como Las Moradas, como Garbanzos de Godín, y al final lo hacemos entre todos. Esto es, todos ponemos nuestro granito de arena, nuestro garbancito, lo ponemos ahí, Jonathan, y gracias a ti también por poner ese garbancito, sin duda, en esta onceava edición, 11 años ya de la Ruta del Cocido Madrileño, que hace 11 años, ¿verdad, Mara? Hablábamos, la llamaba yo, Mara, que se me ha ocurrido una idea de hacer una ruta de cocido.
No hablamos de nada, que me llamó nada, así.
Sí, en plan, a pelo.
Yo voy a organizar una ruta y quiero que me
preguntes. El mundo es el de los valientes.
¿Y qué hago yo? ¿Y cómo lo puedo hacer? Entonces me presento a Miguel de los Galayos, a Malacatín, a Milagros de Lardi. Y empezamos, y al final la ruta, tengo el orgullo de decir que es parte de, gracias a los restaurantes y a toda la gente que año a año hacen que estemos ahí.
Ha sido un año complicado. Hace marca Madrid ahora mismo, ¿eh?
¿Eh?
Que habéis conseguido hacer marca Madrid, que estáis, no solo estáis promocionando restaurantes, estáis promocionando la marca Madrid como tal. O sea, no es cocidito madrileño. O sea,
sin duda, sin duda.
Absolutamente.
Yo creo que es el valor añadido que tiene este evento gastronómico que se espera todos los años, y sobre todo tenemos algo diferenciador en la ruta, y es que todo aquel que quiere participar probamos el cocido. Si no está bueno, no entra. Nuestro cliente es el restaurante. Se hace un cocido del 15, entra. Si no, no.
Yo considero que esa cata está viciada y necesita un nuevo responsable de catas.
Señora, si se
a ver, ¿por qué se está riendo? ¿Por qué se está riendo? A ver, pues que alguien cuente.
Será ciego, será ciego.
Pero tonto no.
Estás contratadísimo. Yo,
me pido de catador oficial de cocidos. ¿Cuántos cocidos te has metido entre pecho y espalda para ver lo de la ruta?
Wow, con Carmelo de Hit Cooking. Carmelo, ¿cuántos llevamos? Por lo menos 15, 16. A ver, no probamos todos los años, pues son 41 restaurantes este año. Pero este año nos habremos probado 15, 16 cocidos. Ya hay muchos que no están, ¿eh? Es decir, sobre todo también, Jonathan, hay una cosa que tenemos muy clara en la ruta del cocido. Que no queremos que sea una marca para que el cocido madrileño cueste 50 euros por cabeza. No.
¿Cuánto cuesta? ¿Cuesta lo mismo en todos los restaurantes? ¿Es un precio distinto? Cuéntanos un poco cómo funciona la ruta.
Cada restaurante pone su precio. No es comparable el precio que pueda tener Lardi. Estamos en Lardi, que un restaurante de menú, como La Cita, que lo ofrecéis los jueves nada más, ¿no, Fernando? ¿Cuánto cuesta La Cita?
15 euros.
15 euros.
Claro, tenemos cocidos desde 15, 14, 12, y lo que valoramos es que el cocido esté bueno, que sea un guiso, que esté rico, que esté sabroso. Es lo que realmente valoramos dentro de la ruta del cocido madrileño.
¿Y cuál es el más caro?
Lardi. Lardi, 37,50.
Es tan caro. O sea, que al final. ¿Y el Abuela cuánto cuesta?
22.
Oye, sabes a qué he ido a hacer, ¿no?
Sí,
¿no? 22. Oye, el dúo sacapuntas, qué tiempos, ¿eh? Me estoy haciendo viejo. Esto es muy fuerte.
En WhatsApp me preguntan, ¿y cómo puedo saber cuáles son los restaurantes? ¿Dónde encuentro la información?
En la página web, rutadelcocidomadrileño.com.
¿Con la ñ?
Sí.
Toma ya.
Toma, ¿eh?
Sí.
Ruta del Cocido Madrileño con ñ.com. Y del 1 de febrero al 31 de marzo, que dura la ruta, todos los comensales podéis votar luego. Se vota qué te ha parecido el cocido, el mejor caldo, los mejores vuelcos. Entran en el sorteo de su peso en Garbanzos. Vino de Madrid, Las Moradas, garbanzos de Godín, aceite de Madrid, y este año vamos a sortear más de 100 cocidos.
Oye, Isabel, ¿puedo elegir el vino si me pesan en vino?
No.
¿De las Moragas? ¿O cuál me... ¡Ah, ya sabe cuál iba a pedir! ¿Habéis visto que ha tardado nada en decir no? O sea, además ha sido tajante. Oye, pues ya no es tanto mi enóloga favorita, ¿eh? Fíjate. Luis, recuérdame que te pase unos currículums, vale, porque vale. Esto no, no va bien, esto no va bien.
Os voy a contar una anécdota.
Por favor.
Lo del peso, de tu peso en garbanzos o en tal. Me acuerdo que un año le tocó a un cliente de aquí de La Bola su peso en garbanzos y el señor pesaba como 100 kilos.
¿En serio?
100 kilos.
Y el patrocinador casi renuncia, ¿no?
Y estuvo 3 días viniendo a recoger sacos de garbanzos porque el pobre hombre no le cabían en el coche.
Madre Dios. Y además, y aclaro una cosa importante, los garbanzos también caducan, señores, y cuanto más frescos de la recogida son, más rico sale el cocido, ¿no?
Bueno, dicen
a ver, cuéntale, acércate al micro.
A ver, Alberto.
Alberto, acércate al micro.
Que sobre todo la gente mayor es más maniática, que de un año para otro que cuecen peor y no sé qué, no sé cuántos. Y lo argumentan, pero yo realmente los garbanzos que nos sobran de la campaña los consumimos nosotros y apenas he notado diferencia. O sea, hay que tener un ojo muy fino para realmente saber si un garbanzo es de una campaña o de otra anterior.
Cuéntanos cómo funciona el tema del garbanzo, que te hemos dejado a medias. Me gustaría que nos... Vamos a empezar la ruta del cocido hablando del garbanzo y luego avanzamos, mientras Isabel se enrolla y nos da un poco de vino, que estamos aquí a palo seco.
¿Del cultivo quieres...?
Sí, sí, del cultivo. Es decir, ¿cómo va esto del garbanzo?
Pues en nuestro caso, el garbanzo lo utilizamos como rotación a los cultivos, porque somos cerealistas, y empezamos un poco con esta historia para hacer un nuevo método de producción. Elegimos los garbanzos porque se sembraban tradicionalmente en Daganzo y decidimos hacer venta directa porque realmente la cadena alimentaria es difícil sacar rentabilidad a la producción. Nos metimos en este lío y la verdad es que encantados.
¿Cuando dices venta directa es a restaurantes o también a particulares?
El que quiera, particulares.
O sea, ¿yo te puedo pedir un kilo o 2 kilos de garbanzos?
Por supuesto.
¿Y cómo funciona? Explícame eso. Oye, esto sí que es compra de proximidad, eso sí
hago
que mola.
Venta directa. Uh-huh. Normalmente yo lo que hago es, la gente se pone en contacto conmigo, intento quedar en mi punto de venta en Daganzo. Uh-huh. Hay gente que lógicamente no se puede acercar allí.
Yo le he pedido el coche a Ernesto muchas veces, pero no me deja. O sea, en mi caso, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, pues como en tu caso hay muchos y hay gente que lo prueba en determinados sitios y quiere seguir consumiéndolos, pues la forma que tenemos de hacerle llegar es a través de una mensajería. Uh-huh. Y con unos gastos de envío, no hay pedido mínimo, es de 1 a 20 kilos, cuesta una cantidad y hay gente que lo acepta perfectamente.
Voy a mirar en el maletero de tu coche que me voy a ahorrar hoy y me voy a ahorrar el mensajero, ya te lo digo yo.
Yo sé que él va siempre con garbanzos a cuestas.
Se va con garbanzos a cuestas.
Sí, atrácale.
Porque esto es intereconomía y es horario infantil, pero luego recordarme que os cuente el chiste de los garbanzos, ¿de acuerdo?
Vale.
Que lo hay. Lo que pasa es que no es. No, o sea, hay chistes que caducan, o sea, hay chistes que evolucionan muy mal, es como un vino malo que le o el pruebo 10 años después peor, pues esto es eso. ¿Sabes? Si fuera como el vino de las Moragas mejoraría, pero no es el caso. ¿Qué estamos bebiendo?
Isabel.
Estamos bebiendo el Senda 2017.
Que tú decías que es un vino que estaba más pensado para chatear, para tomar, o sea, perfecto para un programa como este, por ejemplo, pero cuéntanos un poquito de este vino, porque cuando se pone a hablar de terror podemos irnos todos a tomar unas copas y volver. A ver, venga.
Venga, sencillita. No, el Senda, nosotros teníamos al principio el Initio, que es un vino más de mesa, pero el Senda se creó para esas barras de calidad que ahora, pues eso, apetece mucho en Madrid, hay mucha costumbre de salir de tapas, de pinchos, de...
Y hasta
bueno,
cenar ahora.
Es un vino más fácil de beber, con menos cuerpo, pero que marcara siempre la personalidad de la garnacha, ¿no? Sobre este terreno en Madrid, muy mineral, muy muy sobria, ¿no? Y esto es lo que estamos catando ahora, el Senda, que para así, sin comer, a mí me encanta, vamos.
Un crianza de 2016.
¿Y cuánto cuesta el Senda? En tienda POVP. Es cuando me dice, no tengo ni idea, yo cuando necesito una botella la cojo de la bodega.
No, yo la pago.
¿Tú la pagas?
Soy muy buena clienta.
Toma ya.
Claro, imagínate, si no. Sería
a ver, pues, ¿cuánto cuesta?
PVP estará en torno a 10,50 o por ahí.
Uh-huh. Ah. Es magnífico. Oye, Luis, ¿cómo se mete uno después de tener una bodega en una segunda bodega?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que nosotros vemos un trapo rojo y lo embestimos. Y entonces es lo que vamos haciendo. Lo metemos en un lío tras otro porque al final tenemos una cierta enfermedad mental. Disfrutamos con lo que hacemos y obviamente pues eso te hace meterte en nuevas historias. Pero tiene todo el sentido del mundo porque son vinos distintos. La maravilla del vino es que todas las botellas, incluso de la misma cosecha, no tienen que saber igual. Pues ya imagínate si son de diferentes DOs, ¿no? Al final, pues es un juego muy divertido el que tenemos, ¿no?
Oye, nosotros... me voy a meter con vosotros. Pero bueno, si, antes de meterme con vosotros, Isabel, te dejo decir algo bonito. Di.
Por si acaso.
Sí, sí, porque luego la voy a liar.
Vale.
Acabo de hacer una comprobación y la voy a liar. Dime.
Vale.
¿Qué ibas a decir?
Ya nada más pienso en lo que me vas a decir, ya no me concentro en nada más.
¡Ay, ya lo he estresado! ¡Ay, que lo hemos estresado! Darle un cocidito. Iba a decir, digo, Enate fue de las primeras bodegas de este país que hizo las etiquetas en braille. ¿Qué he hecho automáticamente? ¡Ras! Mano a la botella. ¿Dónde está el braille? ¡Se lo han comido! A ver, ¿qué ha pasado? Luis, por favor, no, me has hundido.
No ha pasado nada. Ahora estamos en un proceso de transición de volver a rehacer las etiquetas. Tenemos un plan de aquí a 2 años y de momento no lo estamos haciendo, pero sí que vamos a volver a ponerlo porque yo creo que tuvo su importancia estética para que otros lo hicieran, aunque no nos siguieron la comba muchos, pero sí que lo seguimos haciendo en Enate.
No, yo te voy a decir una cosa. Isabel, ¿puedo decir la verdad?
Sí.
Como cuando venían en braille, era quitarle el braille que Jonathan las encuentra. Entonces, fue una petición de Isabel.
Qué bueno.
Que ibas a decir que estaba mal escrito.
No, da igual. Oye, yo te advierto que a partir de la tercera botella no me fijo mucho en cómo está escrito, Esto es como
nos
todo.
Nos pasa a todos. A los demás también nos pasa eso,
¿eh? Que la ONCE nos ayudaba a hacer esto, ¿no? Porque les preguntábamos a ellos para que validaran la etiqueta.
Eso está bien. Ahora estará el QR,
sí, pero es más, ya, a ver, no voy a mentir, no voy a dar nombres porque no me patrocinan, pero hay una serie de aplicaciones de que detectan la etiqueta del vino, con lo cual yo le hago la foto y me la leo, o sea, ya.
Exacto.
Lo que pasa que no es lo mismo tener la botella delante y saber qué estoy bebiendo que tener 200 botellas en el armario y decir, ¿y ahora cómo encuentro la puñetera botella? ¿Sabes? Entonces, en mi caso, eso es lo que me complica un poco.
Pues lo de buscar la botella será difícil. Pero hacer el cocido...
Ahí está.
Es más fácil, es más difícil. Yo voy a aprovechar para preguntarle a un cocinero que se acaba de incorporar. Juan Pozuelo.
Hombre, Juan, ¿pero quién te ha dado a ti vela en este entierro? ¡Bienvenido!
Pues, escúchame, es lo único que me han dado porque vino no tengo. O sea,
ni vino... Si es que de verdad. Busco un cocido clásico. Busco un cocido clásico de antiguo, tal. Entonces elegimos la bola. Busco uno de fuera y me trajeron la de la Sierra de Madrid. Y dije, y uno un poco pirado. Y me dijeron, Juan Pozuelo. A ver,
pero pirao,
¿qué le pasa?
¿Pirado
Juan Pozuelo o el cocido?
No lo sé. Yo solo dije un poco pirado sin especificar y te han traído a ti. Alberto, ¿por qué le elegiste? ¿Por el cocido pirado o por el chef?
Por las dos cosas.
No, lo imaginaba. Bueno,
fantástico, como diría Juan, está fantástico.
¿Qué le pasa a tu cocido que me han dicho que es un poquito diferente?
A ver, es diferente o quizás es un poco irreverente la manera de... Irreverente tampoco. Pero lo que hemos querido hacer ha sido hacer un poco distinto la presentación, ¿no? Yo creo que hay dos alternativas cuando te planteas hacer cocido. O hacer un cocido de manera canónica, ¿no? Y ser fiel a los ingredientes del cocido. Y si no, puedes hacer cualquier otra cosa, que hay cosas maravillosas por ahí. O siendo canónico a la hora de plantear los ingredientes del cocido y la elaboración, pues claro, dices, una sopa, el repollo, la carne, los garbanzos, pues ¿cómo presento esto de una manera un poco diferente? Y es verdad, estoy con... O sea, es decir, un poco pirados estamos en el reloj. Yo creo que es porque lo llevamos atrasado. Pero... un día, pues precisamente...
Oye, qué idea más buena. Si vuelven a confinar antes, retrasáis los relojes y cuando entre el guardia civil le decís, oiga, que no, que son las 8.
Lo que
me mola,
es que no sé si nos va a dar tanta cuerda, pero bueno. Pues teníamos un grupo... Bueno, ahí tenemos muchos amigos que van al reloj con relativa frecuencia y unos de ellos pues son músicos que además pues... las comidas terminan en la sobremesa con música, cantando, en fin, pues son ratos divertidos. Ellos vienen a comer, ellos les encanta comer, querían un cocido. De hecho, íbamos a haber venido a la bola, pero éramos más de los que entonces se permitía. Bueno, montamos varias mesas aquí y por hacer algo diferente, pues no lo sé, pues de estas cosas que te cruzan los cables, ¿no? El amarillo con el azul con el amarillo, como dice Mara. Y dije, ¿y el por qué no? O el, ¿ves cómo se me cruzan los cables? Y entonces lo que hice fue, pues, ¿y por qué no cozo? Y si cozo, o sea, si cocemos el repollo entero, lo vaciamos y metemos dentro del repollo todos los ingredientes del cocido y lo servimos. De hecho, hay fotos en internet, ¿no? Donde está el repollo entero, vacío, o sea, te llega a la mesa el repollo con la jada por encima y te llega, pues, la sopa y el repollo. Y entonces, pues, tú preguntas, pues, bueno, ¿y dónde están el resto de las cosas del cocido, no? Y trinchas el repollo y ahí aparece, pues, la magnífica esencia del cocido. La verdad es que lo hicimos un poco sin pensar, pero también, en el fondo, con una idea, aunque fuera subconsciente, y era el de dignificar posiblemente el ingrediente del cocido al que menos...
Al que no le hace caso ni Cristo. Sí,
tanto sí, es sí. Así que se suele cocer en agua aparte, ¿no? Para que no contamine. A mí me parece que el cocido tiene que saber también a repollo, ¿no? Y nos parecía que...
No quiero decir nada, pero el repollo da gases, ¿eh?
Nos parecía que esta manera era una forma de integrar todo y hacer algo un poco divertido.
Voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha dicho que le aplaudáis? Yo no. Los tienes comprados a todos.
Estamos en épocas de
culpa de Isabel, con tanto vino que les ha dado ya están contentos.
Ya que no, de reivindicaciones. Ya que no ha habido carnaval, por lo menos lo celebramos.
Che, Ernesto, venga, va. Le vamos a poner, búscame una canción de carnaval. Ala, a ver si te apañas con el Spotify. Pero avisa, por favor, si hay anuncio, avisa antes. Dime, ya pues, me dice, sube, yo subo. Mara, mientras, antes de que te ponga la música de carnaval, que no va a pegar ni con cola, con la bola y el cocido. Me gustaría que me expliques cómo se hace el cocido en la bola desde 1870, aunque me han dicho un pajarito que tú no estabas allí para verificarlo.
Sí, hombre, claro que estaba. Yo estoy aquí desde siempre, como todo el resto de la decoración del restaurante.
Está muy bien. Vale, pues cuéntanos, ¿cómo se hace el en la bola? Yo pues tengo, mira, una foto maravillosa en la cocina de carbón,
sí,
que me tiene abducido tu cocina.
Qué bien. Oye, pues mira, lo seguimos haciendo igual que se hacía en 1870. Mi bisabuela vino de Asturias a Madrid y con la idea de montar un restaurante, se quedó con el negocio de otro paisano de allí, de Navia, de su pueblo natal. Y cuando llegó aquí a Madrid, pues dijo, ¿qué comen los madrileños? Cocido. Dijo, venga, vale, pues yo como hago también cocido, pues le voy a poner un puntito un poco especial, que es el chorizo. Habéis visto que la sopa de nuestro cocido es una sopa un poco más contundente que otras sopas. Uh-huh. Y es por el chorizo. Y también por la cocción. Se hace en pucheros de barro individuales, en carbón de encina, y cuece durante un mínimo de 4 horas.
¿Se posan encima, se entierran dentro del carbón? No, o sea, dame chívate.
Hay una parrilla encima del carbón, porque claro, como el carbón tiene una forma irregular, si pusiéramos todos los pucheros sobre el carbón,
se caería, ¿no?
Se podría verter alguno y eso, entonces es más seguro lo de la parrilla. Pero bueno, en aquella época no había parrilla.
Y se apañaban, época, ¿no?
Claro, lo que pasa es que también había muchos menos clientes en el restaurante y entonces era más fácil.
Bueno, te advierto que si los mides con la pandemia, igual estabais a la par, ¿eh? O sea, ahora con esto, ¿cuánta
no
gente?
No me jodas.
Pero más que estamos en InterEconomía. ¿Cuánta gente os dejan entrar? ¿Porcentualmente cuánta gente os dejan entrar?
¿Ahora mismo?
Sí.
El 50% del aforo tenemos en el restaurante.
Madre Dios bendito.
Pero realmente
y máximo
tenemos,
mesas de 4, con lo cual...
Claro, pero realmente tenemos menos. Un 25% de nuestra clientela normal.
Entiendo que el local es vuestro, ¿no?
Sí, el local es nuestro.
Con lo cual, yo creo que ese es uno de los secretos de que podáis sobrevivir, porque al 25% difícil veo sobrevivir.
Hombre, es difícil. O sea, aunque el local sea tuyo, también es difícil. Ya te lo digo yo.
Vale, hemos oído el primer cocido y el segundo, y ahora me falta el tercero. Y en la sierra, ya que has dicho prácticamente de forma implícita que el tuyo era mejor, por favor, explícanos tu cocido.
Dicho explícitamente yo.
No, tú explícita, pero él implícita. O sea, aquí, ¿sabes? Yo creo que la próxima vez os pongo 3 cocidos y el primero que se acabe los 3 es el que gana. ¿Sabes? Entonces, a ver, cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que quien tiene que decir si es el mejor uno u otro son los clientes, que al fin y al cabo son los que vienen a visitarnos y nos pueden agradecer. Nuestro cocido está hecho de una manera clásica, con la salvedad de que el garbanzo que utilizamos es de Daganzo, y luego...
A ver, espera, le vamos a preguntar... Un momento,
Aplauso.
Que esto se pone interesante. A ver, Alberto... Alberto Godín, ¿Tú has probado el cocido de aquí y el del...?
No he tenido la oportunidad de probar el ese, pero...
El de la cita. Mira que te lo estaba poniendo... Pero... Te había dejado con la pelota a 10 centímetros de la portería y sin portero, ¿eh? ¡Tú mismo! Esto es como tú mismo.
Es mejor decir la verdad siempre.
Sí.
Su mano seguro que es un cocido extraordinario y con la materia prima que tiene, pues mucho mejor, claro.
Sí, vale. Volvemos a la receta. Esto me gusta, ¿eh? O sea, honradez ante todo. Yo creo que es el camino. Sigue contándonos,
y
Fernando.
Y bien, también el repollo, con la salvedad de que el repollo está lo recogemos prácticamente a 50 metros de donde tenemos el restaurante, porque tenemos un huerto de unos 400 metros cuadrados donde plantamos repollos, y es algo que la gente agradece, a diferencia del que hacen aquí. Nosotros le echamos pimentón y el de aquí estaba riquísimo hoy, ¿eh?
Pues a mí me encanta, seguro que me va a encantar el tuyo, seguro que el tuyo está mejor que el mío, ya me gustaría a mí tener un huerto aquí a 400 metros.
Bueno, oye, la Puerta del Sol, la Puerta del Sol la han dejado sin tráfico igual.
O el Senado, que está aquí al lado y que tampoco sirve para nada, ¿no?
Sí, ya te digo. Madre de Dios.
España, que está toda levantada.
Sí. O sea,
el programa.
Tú haciendo amigos, ¿eh? Tú estás haciendo... Que la Bola, en la calle La Bola, un 22 euros, solo un cocido, y haciendo amigos.com.
Ahora, ¿el cocido madrileño nace en Madrid? No. ¿O de dónde se parte?
No, el cocido madrileño tiene su origen en un plato judío que se llama dafina.
Sí.
Hace mil años, cuando la época que de los judíos conversos y eso, tenían que demostrar su cristiandad, ¿vale?, para que no les expulsaran de la península ibérica. Y entonces, claro, todo el mundo comía guisos con garbanzos, este tipo, pues la dafina, que es un guiso con carnes, garbanzos, tal. Y entonces, tu forma de demostrar la cristiandad era comer cerdo. Era comer cerdo, simplemente.
Ahora la demostramos comiendo como cerdos, pero es distinto.
Efectivamente. Y entonces, todos los que tenían que demostrar que eran conversos, tenían que comer el guiso con cerdo. Y entonces ahí fue el origen de la transformación de la dafina en el cocido madrileño. Así que, Madrid siempre, yo siempre digo a todo el mundo que Madrid es un sitio que acoge a todo el mundo. Mi madre, por ejemplo, es de Córdoba, y mi madre, cuando tú le preguntas, te dice: yo nací en Córdoba, pero yo me considero madrileña. Aquí nuestro amigo Juan Pozuelo también es cordobés. Entonces, al final Madrid es como un crisol de unión de muchas culturas, y el cocido madrileño creo que es el plato perfecto, el plato que mejor define cómo somos los madrileños.
Isabel, ¿tú de dónde eres?
De Madrid.
De Madrid. Ole, tenemos
gatita,
una gata.
Una gatita.
Una gata. Luis no. Luis Nozaleda no.
Soy mexicano.
¿Mexicano?
¿Mexicano?
¿En serio?
Sí, en México.
Ay, mira, qué gracioso.
¿Pero coyunturalmente o...?
Mis padres se fueron a vivir allí. Y estando allí nací yo.
Luis, te voy a liar a cocinar un día cocina mexicana conmigo, que supongo que algo te habrá quedado, ¿no?
Yo lo que me gusta es comerla.
Bueno, mira, tú pones el vino y yo la cocino, ¿te vale?
Te voy a decir una cosa. Mi madre cocina muy, como todas las madres. Y
la
hace,
mía no.
¿La tuya no?
¿Quién
la
ha dicho
no.
eso?
Yo.
Eso sí que
no, yo di nombre, no. Que no te ven.
Mara
dice que no, vale.
No, la mía no.
Bueno, pues la mía lo hace muy bien. Y hace comida mexicana... Sobre todo una cosa que se llama mole, que por cierto, este sábado hay mole en casa y yo me voy a la bodega porque tengo que hacer cosas allí y le he pedido que me guarde un poquito de mole. Pero si ponéis el local, yo me comprometo a traer mole de mi madre.
Pues ya tienes.
A ver,
pues
voluntarios, hay tres, no los veo, pero hay tres que están levantando la mano.
Sí, ya tienes locales. Sí.
No, en serio, lo digo en serio.
Oye,
Javier, que es mi cuñado, que está aquí con nosotros, está haciendo así con la cabeza. La verdad es que lo hace muy rico, ¿no? Y bueno, pues soy mexicano porque nací allí. Pero me ha gustado mucho lo que has hablado de Madrid. Madrid es algo fantástico. También eso nos da un cierto problema para vender vino de Madrid. Porque como todos los de fuera vienen a vender su vino aquí, nuestro huequito se reduce. Con lo cual, como nadie es de Madrid, menos Isabel y no sé si alguno más. ¿Y tú? Pues nos cuesta trabajo que la gente... tenga ese nacionalismo de comprar productos de su zona, que en toda España, en Ribera solo hay vino de Ribera, no sé dónde. Bueno, pues en Madrid hay de todos y un poquito de Madrid.
Una duda, ¿cuántos madrileños hay en esta sala ahora mismo? Isabel, ¿quién más?
Dos, tres, cuatro.
Mara.
Yo también.
Alberto, el otro Alberto.
Oye, a ver, por lo, a ver, esto es como en Estados Unidos. ¿Conocéis lo del sucesor designado? Pues uno que salga, que como haya una bomba aquí nos quedamos sin madrileños, o sea, porque creo que estáis todos.
Yo, hablando del tema del vino de Madrid que decías, yo hay una cuestión que creo, independientemente de dónde sea la gente de Madrid, y que en Madrid hay gente de todos lados, yo creo que hay una cosa, y es mérito de los bodegueros, enólogos de 20 años a esta parte. Quizá no se vendía vino de Madrid en Madrid porque dejaba mucho que desear en comparación con vinos de otras.
Por supuesto. Y luego nació Isabel y cambió el mundo.
Por ejemplo, no, pero
bastante más años, pero bueno.
No, pero en esta comunidad, en nuestra comunidad, Isabel, Olga, Licinia, o sea, mujeres rompieron de manera impecable, además, la tradición de la manera de hacer vinos. Y bueno, ya por ahora me remito, estamos hablando de vinos maravillosos, ¿no? Y que, quiero decir, que tuvieron que venir mujeres a enseñarnos
Isabel,
a hacer las cosas de un
¿puedes
modo
explicar por qué no has traído el otro vino? Ya lo has dicho, o sea, que sé la historia, no la puedes rehacer. Así que, ¿puedes explicar por qué nos falta un vino?
Vamos a ver, nos faltan muchos, porque ya, pero... venía pitando de la bodega y tenía que dejar, como aquí no podía llegar en coche, tenía que, porque en el coche siempre llevo, pero y luego estaba el de la nevera que iba a coger y se lo había llevado alguien.
O sea, había dos, ¿cuál, de qué había dos botellas en tu nevera? ¿De qué había dos botellas?
El de Albillo, de Albillo. De Albillo, Real.
Ese es.
Variedad castiza.
Que conste que no está diciendo toda la verdad. Ella lo que ha planteado es: llevamos este y así hacemos otro programa con el otro.
Sí, es que de verdad. O sea, que venga el jefe a hacerte esto.
Pero voy a decirte una cosa antes que has dicho esto. Recordad que aquí el santo de aquí es San Isidro Labrador. Pero después de que se fue San Isidro, Madrid, agricultura, ganadería, los garbanzos, las vacas, el ganado, el vino. Aquí lo que se espera son fábricas o son otro tipo de negocios. Entonces todos nos dedicamos a eso y ahora ha vuelto esa búsqueda de lo natural, de los productos de la zona, y yo creo que eso es lo que está pasando, independientemente de si son hombres o mujeres. Yo creo que
ya lo estamos liando. Ya hemos entrado oigan, no ha sido el Senda, o sea, han sido los garbanzos. Venga,
no,
va, tira.
No, pero además hay una cuestión, y es que la historia pasa súper rápido, ¿no? Pero pero Madrid hasta, claro, la gente que nos escucha, que tiene 25, 30, 40 años, pues evidentemente ni se lo plantea. Pero la M30 hasta hace 50 años era un arroyuelo, sí, y todas las tiendas y todas las tierras alrededor eran huertas. O sea, que antes de, en fin, antes hace de muy ayer. Poquito, relativamente antes poco tiempo, Madrid vivía. En gran parte de la agricultura.
Es decir, que hace no tantos años podías haber ido por las coles aquí al lado.
Efectivamente. Y además, que vivo al lado del M30, puede haber bajado, puede hacer un huertecillo al lado.
Incluso hacer la cola en el río.
Si lo hubiera sido
el terreno. A ver quién tiene valor de hacer eso ahora, aunque lo hayan dejado bonito. Eso,
o sea. Pues, yo me estaba refiriendo a eso. Quizá hace 40 o 50 años sí que se produce ese cambio. Pero durante todo este tiempo era industria todo lo que se creaba aquí.
Fue justo después de la guerra civil que se abandonó. Imaginaos antes todo el mercado de la cava alta, de la cava baja, que era todo de vino. Era muchísimo movimiento de consumo de producto interno. Y luego también ha sido, pues eso, que al final todo se ha abierto más fácil transportes, todo. Pero luego hay después la guerra civil, todo el mundo quería ir a la ciudad, todo el mundo se quería quitar como la caspa del campo, ¿no? Y fue una pena, y en Madrid no se ha conseguido recuperar. Y creo que habría que hacer un esfuerzo, porque no puede ser todo ciudad.
Qué lástima que Madrid, España, la Unión Europea en general, trate tan mal a nuestros agricultores. Y que estemos generando una dependencia tan fuerte del exterior, porque si hay algo que puede hacer que caiga un gobierno, es el hambre. Sí. Y si un día los países que nos suministran desde fuera nos cortan el grifo, aquí se lía la de Dios es Cristo. Por cierto, por cambiar un poco, ¿cuánto cuesta el cocido en tu restaurante? Porque aquí todos han dicho su precio menos Juan Pozuelo.
Pues me acaba de pillar.
Se lo va a inventar.
No.
Espera, espera.
No.
Alberto, que es el organizador, igual lo puede mirar en la web o algo, ¿eh?
Cuesta 40 euros con...
Que es más barato, Juan.
No, 35. Sí. No,
35. Todavía no ha dicho con qué.
35, pero incluye la bebida, el postre, el vino. O sea, es decir.
Ah, bueno.
A ver, espera, ¿los 22 eran sin postre y sin vino?
¿Cómo?
No, le pregunta a Mara. ¿El 22 eran sin postre y sin vino?
Sí, sin postre.
Vale,
sin
con
vino.
Postre y con vino. Venga, vamos a equilibrar.
Postre y con vino más o menos igual, 35 euros.
Vale, en la cita a ciegas, que le van a cambiar el nombre al sitio, ya lo verás. En la cita a ciegas
nuestro,
de Mural Zarzán.
El nuestro es con una consumición y con postre.
Pero estáis en la sierra, que el alquiler es más barato.
En la sierra y...
¿Cuánto cuesta todo con consumición y postre?
La villa gastronómica de la Sierra de Madrid.
Sí, 15 euros.
15, si es que, vamos a ver, si es que lo que te gastas, o sea, fíjense, van a salir todos por 35 y porque al final lo que te gastas en gasolina te convierte. Hombre, y depende de lo que llegues a beber, te puedes quedar a dormir allí todo. O sea, es yo creo que vale la pena. De lunes a viernes nos movemos por este entorno y en el fin de semana nos escapamos a la sierra y nos comemos un cocido como Dios manda. ¿En qué se diferencia el tuyo? Que estabas antes contando y te has quedado a medias.
Yo, el mío se diferencia con respecto al de la bola, que está magnífico, como no puede ser de otra manera, es que la elaboración se hace toda conjunta, no se hace individualizada, y como comentado...
No me toques tanto los micros, gracias. Vale.
Como comentado, que los productos, en este caso, pues el repollo lo plantamos y lo recogemos nosotros, y el garbanzo, pues es de Aganzo, y las carnes que se utilizan de vacuno son de la Sierra de Guadarrama.
O sea, es si quieren probar un cocido, lo que se llama ahora de kilómetro cero, solo tienen que hacer 60 kilómetros, ¿no?
Eso es. Sí, o sea, 45.
Ah, 45, bueno, perdón.
Pero, claro, menos, es que, pero poco más.
No, es que yo vivo en el sur de Madrid y he contado el kilometraje desde mi casa. Es que esto ha sido un fallo técnico. Ha sido un fallo técnico, son 45.
Como el programa es nacional y se oye en más sitio, hoy estamos dedicándolo al cocido de Madrid.
Le íbamos a dedicar al carnaval, pero no me has encontrado la canción.
No, es que... tenemos dificultades de conexión.
¿Ni con la Wi-Fi?
No, ahora necesitamos un cable para un iPhone.
Pero, eso es fácil, eso te lo suministro yo.
Bueno, entre tanto, lo que quería decir es que el cocido, antes hemos hablado de dónde empezaba, pero en casi todas las regiones hay cocido. Entonces, hablábamos de la preocupación de que si el vino, si solamente se toma el vino con el cocido madrileño, un vino de Madrid, creo que el vino de Madrid va bien con el cocido de cualquier parte. Creo que, en definitiva...
Con un cocido montañés estaría buenísimo.
Exactamente. Que es más una oportunidad. El que tengamos un vino de Madrid hecho con garnachas y que parte como base para mucha gente que vaya muy bien con un cocido, pues también vale para muchos cocidos, pucheros, otros tipos de nombres que adquieren los cocidos en las diferentes zonas.
¿Saben qué
tendrán otras historias? Pero...
¿Qué tienen de especial tus vinos y por qué deberían probarlos? Porque los que los hemos probado ya los compramos por cajas, pero los que no, ¿por qué deberían probarlos?
Isabel se ha marchado,
se ha ido.
A por los niños.
Lo ha hecho a la francesa.
No, a la madre.
Ni a Dios.
No le cambia la nacionalidad.
No, eso solo lo hacía Rafael Ansona. Hemos creado un monstruo.
A mí me encanta, Jonathan, un valor añadido del cocido de Madrid que vende fenomenal Mara y que es verdad, que es de la calidad de nuestra agua.
Antes cuando te estabas contando del potasio yo estaba pensando, claro, y el agua de Madrid es perfecta para cocinar los garbanzos porque tiene muy poca cal y hace que las legumbres se cocinen muy bien,
de
que
hecho,
queden muy finas.
La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma de España que menos agua embotellada vende.
Sí, claro, así les va a los embotelladores. A cambio hacemos menos plástico chungo.
Claro.
O sea, sí. Contaminamos
somos
menos. Sí que somos la leche, los de Madrid somos la leche.
De hecho, Mara, cuando se organizaban eventos, a mí me consta que tú me lo has contado, que te llevas el agua de Madrid para preparar el cocido. Tanto que los valencianos que
sí
venden su agua para cocinar la paella con el cocido.
Lo que pasa es que los valencianos empezaron contándonos la historia del agua valenciana y ahora
mentira.
Lo que nos venden es agua de Valencia, que es otro rollo.
Es verdad, nosotros no
hemos... Funciona mal para hacer las paellas.
Sí, ¿no?
Así. Mira, que mirar a Ernesto la que ha liado.
Comer a ciegas para chuparse los dedos.
¿Y estos quiénes son? Porque estos me suenan un montón. Esta es la típica canción de discotequera barata.
Es discotequera de un culinario, porque también canta la barbacoa.
No, ¡ay, es Georgie Dan! Oye, ponme para despedir.
¿Georgie Dan?
Sí, escucharle que sí, que yo... Es verdad, mira. Yo me quería disfrazar de político, pero me dijeron que no me atreviera a salir a la calle, que me apedreaban. Y luego mi chica me dijo, ponte una goma de oreja a oreja y todos van a decir qué disfraz tan original con esa cara. Bueno, volvemos a los cocidos madrileños y a la ruta del cocido madrileño.com con ñ, o sea, eso es un triunfo y lo demás son cuentos. ¿Cuántos restaurantes? Porque aquí hay tres, pero ¿cuántos hay en la ruta?
41. En la Comunidad de Madrid hay un restaurante también en Toledo, en Ujena, y otro también en Segovia. Y cada año, bueno, pues se incorporan más restaurantes.
¿La ruta controla o vigila que todo el cocido sea de calidad, como antes has dicho? Y ahora que está toda la gente preocupado con salir y con no salir, que también las medidas sanitarias se cumplan. Lo digo por la tranquilidad. Hay mucha gente mandando un mensaje diciendo, bueno, pero ¿puedo ir? ¿Dónde reservo? ¿En cada restaurante? ¿Voy tranquilo?
Nosotros cuidamos que nos preocupa que el cocido está bien. Ya cada restaurante tiene sus
por su propio bien.
Lo hacen.
Yo creo que, excepto algún cafre al que todavía no hayan detenido, cosa que dudo además, todos los restaurantes están aplicando unas normas de seguridad que ni muchos hospitales antes de la pandemia.
Así,
o sea,
es.
De verdad,
ni
yo
después de la pandemia tampoco.
Bueno, no quiero acabar demandado por unos cuantos hospitales. Yo con lo de antes me conformo, pero yo cuando operaron a mi padre fue la primera vez que descubrí que en la habitación ya ponían gel hidroalcohólico, y eso fue hace 2 años, pero antes no sucedía. O sea, también os digo una cosa, esta pandemia tiene casi todo malo, excepto dos o tres cosas. Una, que hemos aprendido a valorar a los nuestros y a querer más a los nuestros y a preocuparnos más de los nuestros, que yo creo que hemos aprendido de higiene y salud lo que no se había aprendido en la vida. O sea, la gente yo creo que a partir de ahora tendrá un poquito más de cuidado. No se olviden que cuando se acabe la pandemia, que a Dios gracias se acabará, porque todo lo malo se acaba y vuelven a llegar las cosas buenas, lo único que no se acaba nunca es el cocido madrileño, que es bueno de verse, pero el resto, lo malo sí se acaba, pero podemos conservar los aprendizajes de higiene que tanto nos han costado. Ya que hemos aprendido a lavarnos las manitas, pues hombre, con gel hidroalcohólico cuando no tenemos tal, pues ¿por qué perder esa buena costumbre? Ya que hemos aprendido a comprar las moragas por internet o comprar tal, ¿por qué tal? Oye, ¿vendéis cocido por internet? Hablando de esto,
¡hombre!
¿Se puede ir a Ikawe? ¡Hombre! ¡Hemos hecho delivery! ¡Todo Dios al delivery!
A ver, te voy a decir una cosa. Nosotros hacíamos delivery en el siglo XIX.
¿Y eso cómo era? ¿Ya teníais aplicaciones de móvil o cómo iba
eso? No, te lo voy a contar. En el siglo XIX, el cocido madrileño era un plato súper, súper famoso en todos los estamentos sociales. Y la mayor defensora del cocido madrileño era la infanta Isabel II. Pero claro, era un poco escandalosa que viniera la hermana del rey aquí a comerse un cocido. Mandaba un carruaje del palacio a recoger los cocidos. Recogía los cocidos y se los llevaba al Palacio Real. Y un poco recordando aquellos tiempos, cuando abrimos de nuevo, pues empezamos a hacer delivery. Hacemos delivery propio nuestro, y también a través de alguna plataforma que no sé si se puede decir el nombre.
Pues mira, te diría que sí, pero ¿sabes qué pasa? Que son tan pi que no, pero os voy a explicar. Es tan irónico como que a ti, si abres un restaurante en Madrid ahora mismo, el de La Bola, como ya tiene la licencia hace más tiempo, supongo que es más flexible, pero si abres un restaurante ahora mismo, te obligan a tener un cuarto de baño para minusválidos, si hay escaleras, un ascensor, unas salidas de emergencia, un montón de cosas. Eso no es así.
Sí, es así.
Además, ahora mismo la gente que coge, y además estamos desgraciadamente viviendo un momento de traspasos de restaurantes.
Horroroso, sí.
Más que de traspasos, diría que de cesiones.
De cesiones. Sí, te lo regalo, punto.
Los pasos están dando pocos, ¿no? Efectivamente, la gente tiene que mantener la licencia porque a nada que quieras cambiar una ventana,
estás muerto.
Te metes en un berenjenal de obras para adecuarlo a la normativa actual, importante.
Vale, pues las aplicaciones como Glovo, no pidan nada por Glovo, por favor, firmado Jonathan Armengol. Directores de Glovo, Jonathan Armengol, director de Comer a Ciegas en Radio Intereconomía, públicamente recomienda a la gente que no use Glovo. ¿Por qué? ¿Sabéis que yo como ciego no puedo usar su app porque no es accesible? ¿Es tolerable que a ti te hagan gastarte 6,000 o 8,000 euros en hacer un baño para minusválidos y a esta panda de degenerados mentales que ganan un 30 y un 40% del pedido del restaurante, que le meten la mano en el bolsillo y se lo rascan bien rascado, no le obliguen a que la gente con discapacidad, por ejemplo visual como en mi caso, tenga el derecho de poder pedir delivery en su aplicación? de verdad, qué vergüenza, tanto de empresarios como de políticos. He dicho, ala.
Jonathan, a cambio de eso,
pues tienes ¿hay, toda
alguna,
la razón.
¿Hay alguna aplicación que sí tenga, que tenga, que, o sea, que esté
accesible?
Que sea accesible para personas invidentes.
Tendría que probarlas todas. No voy a dar nombres hasta que lo compruebe, pero me comprometo a probarlo porque yo, la mía es Andrea Cariño, por favor, y esa funciona muy bien.
Ya no, o sea, ya,
pero es una aplicación.
A mí no me vale.
A ti no te vale. Bueno, sí, la puedes llamar, pero te puede decir cuatro cosas.
Te puedes meter en un lío.
Te puedes meter en un lío. Oye, pero vamos.
Es importante recordar que la gente, después de probar el cocido, debe de puntuarlo.
¿Cómo? ¿Cómo?
¿O no?
Claro, sí. Con la factura, te metes en la app, escaneas el QR y puedes justificar, o sea, justificas que has estado comiendo en el restaurante, claro, para que sepan que es verídico lo que estás valorando. Uh-huh. Y valoras,
o sea, no vale, oye, a tus colegas no, vótame. Está bien, oye, Alberto, ¿cómo habéis hecho esto? Qué divertido.
Pues sí, la gente vota el mejor cocido, al mejor vuelco de carne, al mejor vuelco de garbanzos. Y al final es el mejor cocido del año. Luego hacemos una entrega de premios que a la entrada, no sé si lo has visto, pero está todo lleno de marquitos de la ruta del cocido.
No lo he visto, pero ya es que voy ciego.
A Alberto se le encanta, mi pared de los triunfos.
Me va quitando famosos y va poniendo los títulos.
Eso le encanta. ¿Quién vas a quitar para poner el siguiente cuadrito?
Pues son los premios los mejores.
Oye, digo cocidos. Yo que habrá que poner ahora una nueva modalidad de cocido.
¿Cuál?
El 2.0.
El 2.0, es verdad.
Oye, ese de momento se lo funde Juan Pozuelo, ¿eh? Sí. Oye, Juan, ¿ya tienes pensado el siguiente cocido?
No, bueno, a ver, debo decirte...
Ernesto, ves buscando música que nos vamos. O sea, ves pensando con qué acabas, que me queda minuto y medio, ¿eh?
Inicialmente, vale. La idea era haber podido hacer esto de manera individual. Es decir, o bien en un pak choi o bien en Coles de Bruselas, y haber hecho pues como 5 o 6 bocaditos donde tú te metieras el repollo entero en la boca y dentro de cada bocadito de col de Bruselas estuviera todo el sabor del cocido. O sea, que te comieras el cocido literalmente de un bocado.
Lo que pasa es que como te lo comas de un bocado, te vas a morir de hambre. Yo no quiero decir nada. Hay que darle más vueltas, ¿eh?
No. O sea, a poner por lo mejor pues como 7 o 8 coles de Bruselas en el plato.
Bocaditos.
Toma ya.
Claro.
Oye, Luis, ¿con qué? Ya que se nos ha ido Isabel y por tanto, si no lo escucha con suerte, no se entera, ¿qué vino nos recomiendas tú de las Moragas? Que tú no lo haces, pero también me han dicho que te los bebes.
Sí, yo... ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de los ciudadanos no entendemos casi nada de vinos, ¿no? Al final, el vino lo importante es que te guste a ti. Ya sabes que si...
Y que te lo sepan vender.
Bueno, sí, por supuesto, pero al final lo importante del vino, como la comida, es con quién comes... Es lo más importante, porque a veces un caviar con alguien impresentable pues sabe fatal.
Tienes toda la razón del mundo.
Es muy importante en el vino la compañía. ¿Qué vino me gusta? Pues mira, Las Luces está muy rico, es absolutamente diferente a este. Bueno, yo creo que la ventaja de tener, como en este caso, que vamos a tener solo 4 vinos, creo que alguno de esos a todos nosotros nos va a gustar. Y me parece que es importante. Me gustaría decir una cosa, a lo mejor es indebido. ¿No os parece que debíamos brindar por la salud de los que nos escuchan?
Vamos a brindar por la salud de los que nos escuchan, que me queda el tiempo justo para deciros adiós a todos.
Igualmente.
Así que, por los que...
Hay que abrir.
Por la salud de todos los que estamos y por todos los que no están, pero deberían estar.
Exacto.
Esto ha sido Comer a Ciegas, la ruta del cocido, desde la bola, con amor para todos. Luis Nozaleda, muchísimas gracias. Mara, Juan Pozuelo, Alberto, Ernesto. ¿Quién me dejo? Fernando.
Gracias.
Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Cuando quieras.
Pues
salud.
Dale,
la música.